Quería hablar de algo que también manejas bastante y no es otra cosa que el duelo, que de hecho también hace muchas publicaciones sobre este tema. Me gustaría que lo explicaras antes de preguntarte por si hay alguien que no sepa de qué se trata.
La palabra duelo viene de la palabra dolor, dolos en latín, perdón. Por lo tanto, ya nos está diciendo que va a ser un dolor. El duelo es una respuesta normal, es completamente normal ante una pérdida por la que se va a pasar por un tiempo de dolor. Ese dolor hay que transitarlo, hay que aprender a vivir con él. Con ese dolor, aprender a vivir, no. Es como aprender a integrarlo para que deje de doler, ¿no? Porque nos va a doler siempre una pérdida. El duelo no se da solo por la pérdida de un ser querido. Se puede dar por un cambio de ciudad, por un desastre natural, nos hemos quedado sin casa, va a haber un duelo. Por un cambio de trabajo. Entonces, el duelo siempre lo vamos a pasar siempre que nos tengamos una pérdida. Lo que sí es importante en el duelo es que es un proceso. Algunos hablan de tareas, otros autores hablan de fases, que siempre se concluyen igual. Se concluyen en la aceptación, en aprender a vivir sin la pérdida, ¿no? A comprender que ya no va a estar el ser querido y que tenemos que hacer una vida, ¿no?
Claro, pero duelo, o al menos creo que lo que la gente cree que es, está limitado a lo que todos hemos conocido como duelo, como que se muere una persona cercana y vamos de duelo al día siguiente porque se ha muerto esa persona. Pero vamos, va más allá de eso.
Claro, va mucho más allá de eso. Si se muere mi vecino, posiblemente vaya al duelo o al tanatorio o donde esté a dar mis condolencias, pero esa familia, cuando su ser querido esté enterrado, esa familia no le va a dejar de doler, no deja de doler porque ya haya pasado toda la ceremonia que se organiza y el rito que se organiza en torno a ello, ¿no? Por eso no dejas de doler. Va a seguir doliendo y es normal que duela. Un duelo no se resuelve en 3 días. Un duelo tarda en resolverse.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
Me llama la atención en una de tus publicaciones el cuarto tipo, duelo enmascarado. Y según cómo lo defines, aquí me pregunto si esto puede tratarse de algo exclusivo para las personas que padecen alexitimia o no tiene por qué.
La alexitimia es la capacidad para reconocer las emociones o lo que estamos sintiendo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿tiene que ver? ¿Pueden aparecerle a ellos? Sí, por supuesto, pero no es exclusivo de la alexitimia. Es de muchas cosas. Hay muchos factores que al final hacen que no sepamos lo que estamos sintiendo, ¿no? Como una falta de educación emocional. Lo que sí me gustaría resaltar en este punto es el duelo desautorizado, que en mis publicaciones no está todavía, que es un tipo de duelo que se vive en silencio. Y es como tú no puedes sufrir este duelo, ¿no? Un ejemplo muy claro es, se muere un señor y la amante no, es como si no tuviese derecho a manifestar ese dolor, ¿no? En el suicidio pasa algo parecido. No se les otorga a los familiares, a los allegados, el poder decir se ha muerto por suicidio, están cambiando la causa y están desautorizándose a sentir ese dolor tan intenso que produce un suicidio, ya que es una muerte violenta, ¿no? Cuando por una enfermedad, por ejemplo, ese se hace un preduelo, pero en un suicidio no se hace un preduelo, por lo tanto no podemos empezar a ser conscientes de ello.
Claro, pero al tratarse de alguien que no es capaz de identificar emociones o sentimientos, y volviendo al tema suicidios, entiendo que cuando alguien se suicida, sea por tristeza o por impotencia para afrontar algún problema, si esa persona no lo siente, ¿podríamos decir que esa limitación puede impedir que tome una decisión así?
Pues yo te digo lo que se ha encontrado en los estudios, y es que la alexitimia se relaciona en un alto porcentaje con la depresión, por lo que en vez de ser un factor protector para que no se suiciden, es a la inversa, es un factor predisponente o un factor de riesgo que puede que le lleven a cometer un suicidio. O sea, que no sepa identificarlas no significa que no las tenga.
Teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿el duelo en el suicidio es diferente a otros duelos?
El duelo en el suicidio tiene sus peculiaridades. Tenemos que tener en cuenta que el suicidio supone un estigma, y una de las peculiaridades, sobre todo del duelo por suicidio, es la culpa, ¿no? Tienen un sentimiento de culpa muy grande los supervivientes, y por lo tanto se mezclan y se quedan ahí enganchados en esa culpa, en podía haber hecho, podía haber, pero no podían haber hecho nada porque no lo sabían, ¿no? Luego están las dudas, ¿por qué se ha suicidado? Dejen carta o no, es que da igual, porque van a surgir las mismas dudas. Entonces, porque lo ha hecho, es que no me quería, porque, y vos o se culpabilizan ellos o culpabilizan a la persona. Lo que es cierto es que cuando dejan esa carta podemos comprender que esa persona sufría, cuando no, pues es más difícil saberlo. Además de los sentimientos de culpa, la vergüenza. La gente, o sea, si preguntamos a alguien por qué se murió tu primo, y se murió por suicidio, te va a decir fue un accidente, casi sí. Siempre, ¿no? Te va a decir, pues se murió por suicidio, porque parece que es como que tiene mucho estigma, como que causa vergüenza decirlo, y no tiene por qué ser así, es una persona que estaba sufriendo. Hablar del suicidio les va a resultar horroroso, pero es que si no lo hablan va a ser peor, o sea, es peor luego a largo plazo, no es, estás escondiendo parte de tu duelo. Como decíamos antes, deslegitimando, desautorizando sentirlo, ¿no? Y esto no permite procesarlo. Y en cualquier duelo, comunicar nuestros sentimientos, expresarlos y sentirlos es importante. Una cosa muy concreta del duelo en el suicidio es que nunca se llega a aceptar la pérdida, muy rara vez. Se llega a comprender que la persona se ha ido, que ya no la vamos a volver a ver y que tenemos que volver a hacer una vida, entre comillas, normalizada. Pero no se llega a aceptar que la persona se ha ido y que no se llega a ese momento, ¿no?, de aceptación, de comprender que ya no podemos hacer nada, ¿no? Y por otro lado, algo que casi nadie sabe es que los que se mueren también hacen su propio duelo y requiere mucho trabajo profundo esto.
Te agradezco que hayas tocado también el tema de las, bueno, pues las conocidas cartas de despedida, porque la verdad es que me parece una cosa fundamental de todo este proceso, que la verdad es que se me ha pasado totalmente preguntarte.
Bueno, las cartas de despedida son muy, muy llamativas, sobre todo en el suicidio. Y a veces las dejan como por partes y tienes que ir encajando un puzzle. Otras veces te la dejan toda en el mismo y cada uno va haciéndolo como bien buenamente puede, sabe. Entonces es muy complicado el tema de las cartas.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chórbido.
Ha habido un aumento, como decíamos, motivo por el cual han saltado un poco las alarmas, aunque solo un poco, y según veo en las estadísticas, han aumentado en términos generales, por sexo ha sido prácticamente por igual, pero en el cómputo global, no en el aumento concretamente, sí que el número de varones que se suicidan es bastante superior. ¿A qué factores crees que se debe esto?
Esto, según todos los estudios que los que me he encontrado, se suele asociar al método elegido. No voy a entrar en decir los métodos que se eligen, porque si no, no estaría haciendo una buena prevención del suicidio. Pero sí que es por los varones eligen un método mucho más letal que las mujeres.
Bueno, ahora también voy a comentar otra de las publicaciones que tienes a continuación. Yo pensaba que el problema venía antes, no en el momento del suicidio.
No, viene en el momento del suicidio. Es por el método, porque las mujeres mienten tan mal.
Con el tema de la edad, ocurre un fenómeno contrario. En el total de los últimos años era más o menos estable, pero en ese aumento sí que se ha registrado un incremento notable entre personas jóvenes. La pregunta es la misma: ¿a qué factores crees que se debe esto o qué ha cambiado para que eso suceda?
Lo que estoy viendo a lo largo de cuando estoy ejerciendo con los chavales, yo trabajo con chavales de 7, 8 años, 11, 12, es su falta de reconocimiento de las emociones. Esa alexitimia que decíamos antes, pues una gran incapacidad para reconocerlas, para manejarlas, para saber cómo se manifiestan. Eso por un lado. Por otro, eso es los más pequeños, pero en otros más mayores, como pueden ser los jóvenes de 20, 25 años, ¿no? La alta tasa de paro. Hay una alta tasa de paro. Nos encontramos las personas jóvenes muchas veces que no encontramos trabajo, que los trabajos que encontramos están mal pagados y nos frustra y nos genera una sensación de impotencia, ¿no? Entonces, si unimos el paro, los que son los factores económicos, el aislamiento, la falta de percepción de control de la situación y todos los factores que hemos comentado antes, nos da una bomba.
Apuntas como mito en otra de tus publicaciones a quienes piensan que cuando alguien dice, solo dice que se va a suicidar, es por llamar la atención, como que eso es lo que se cree de alguna manera. Sé que en términos generales, efectivamente, como bien dices, sea porque esté pidiendo ayuda, pero ¿crees que en ciertas ocasiones contadas sí que puede tener como único fin el de llamar la atención? Y ojo que esto de ser así también lo vería un problema.
No creo que sea una llamada de atención. Si es una llamada de atención, algo está pasando. Por lo tanto, ya no es una llamada de atención. Algo está pasando, ¿no? Es una forma de pedir ayuda, de necesitarla. Querer llamar la atención no es algo normal. Yo no voy queriendo llamar la atención por la vida. Ni yo, ni mucha gente, ¿no? Entonces, no es una llamada de atención, sino una llamada a decir, por favor, ayúdame. A lo mejor no voy a cometer el suicidio, pero sí me voy a autolesionar. Y es igual de peligroso.
Son varios los antecedentes que pueden llevar a alguien a tomar una decisión así, sobre todo si no han recurrido a profesionales. ¿Pero crees que, sobre todo en los últimos años, la gente da demasiada importancia a cosas que no la tienen o no la tenían años atrás, como si se hubieran creado, digamos, problemas nuevos?
Los problemas que hay ahora son los mismos de siempre. Lo que se han visto algunos es acentuados por lo que te decía, falta de gestión emocional, dificultad para saber regularnos. Entonces, muchos problemas. La vida ahora es muy inmediata. Llevamos un ritmo bastante alto, mucho estrés, mucha ansiedad. La depresión también sube, obviamente. Todo va subiendo y todo se va juntando, se va metiendo en la coctelera, ¿no? Para crear bombitas.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Normalmente suelo hacer preguntas que nos llegan por parte de los oyentes, pero ya digo que en esta ocasión no ha habido ninguna sobre esto, las estoy haciendo todas yo. Espero que al menos por nuestra parte despertemos un poco el interés, porque ya digo, es un problema social que está ahí y siempre pasa desapercibido para todo el mundo. ¿Te parece que una respuesta del tipo, oye, me voy a suicidar, anda ya, no digas tonterías, puede servir de ayuda o hace todo lo contrario?
El decir, anda ya, no digas tonterías, estamos deslegitimando a la persona. No puedes sentir. Sí, sí puedes sentir. Y si para ti es importante, cuéntamelo, ¿no? Lo estamos incitando a que lo haga porque no se está sintiendo comprendido, no se está sintiendo apoyado, no se está sintiendo acompañado. En vez de decir, anda ya, no digas tonterías, bueno, explícame cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, ¿no? De esa manera la persona se va a sentir mucho más escuchada, más apoyada, comprendida y vamos a poder evitarlo.
Sí, bueno, te he puesto esa respuesta como ejemplo porque entiendo que en muchos casos, no sé si lo hacen por bien esa respuesta, pero yo creo que es de las más habituales.
Es una respuesta muy habitual, claro, pero lo que te está diciendo la persona es, no quiero saber tu dolor, no puedo conectar con él, por favor, no me involucres en él, porque yo no lo puedo soportar. Entonces, muchas veces es falta de conocimiento, porque no conocemos el tema del suicidio, no se hacen campañas de prevención, y por otra parte, además de eso, que no podemos conectar con el dolor ajeno de tal manera, ¿no? Nos invadiría y nos sentiríamos nosotros mal. El ser humano es un ser hedonista, es decir, busca estar bien. Si me voy a sentir mal, prefiero retirarme de ese sitio, ¿no?
Si nos vamos a los datos, a nivel mundial, la cifra es aún más escalofriante. Cada 40 segundos se suicida una persona, es decir, cada dos frases que estamos diciendo aquí hay un suicidio y probablemente haya más que no computen en ningún lado. Y aún peor, como también publicas, que cada dos segundos se produce un intento. ¿Qué se hace bien para que eso quede en el intento, si es que se hace algo bien o si simplemente esto ocurre debido a que por algún motivo el suicidio en sí ha sido fallido, que haya quedado en un accidente, por ejemplo?
Pues muchas veces puede ser porque venga alguien en el momento justo y oportuno, otras veces el método falle y será genial. Que el método falle y además llegue alguien en el momento oportuno, por ejemplo, cuando se dan por intoxicaciones, ¿no? Entonces, el método está fallando porque son métodos bastante lentos, más el que venga la persona en el momento oportuno.
Sobre esto de los intentos y recuperando esa diferencia por sesos, otra cosa que publicas, todas interesantes, pero estoy tratando de seleccionar porque si no daría para mucho, claro. Es la siguiente. Las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres, mientras que los hombres lo consiguen 3 veces más que las mujeres. Has respondido antes en una de las preguntas anteriores que se debe al método, pero no sé si crees que también se puede deber a otro tipo de cosas, pues esta curiosa comparativa.
Pues además del método, que es uno de los más importantes en cuanto a la consecución, pero el intento, la depresión es mucho mayor en mujeres que en hombres. Por lo tanto, la depresión es un factor muy alto de riesgo para ello, como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria. Son mucho más prevalentes en mujeres que en hombres. Entonces, al pasar estas cosas, que son más altos, ellas lo van a intentar más, porque lo tienen más personas, simplemente. Por lo tanto, hay que hacer una prevención, ya no solo del suicidio, sino también del resto de trastornos mentales, ¿no? Que, en su mayoría están implicados dentro del suicidio, que no todos, ¿eh?
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Como ante todo, y esto sí que lo trato de hacer en todos los episodios, independientemente del tema que se trate, es buscar siempre una solución a cualquier problema, hoy sin duda la recomendación es acudir a profesionales como Olga, pero supongo que muchos de los que estén en esa situación sean más propensos a hablar al menos primero con alguien más cercano o de confianza. ¿Qué persona recomendarías de ese entorno más cercano?
La persona que recomendaría sería la que eligieses, pero siempre teniendo en cuenta que sea una persona en la que confiemos, que nos transmita paz, que nos vaya a escuchar y esté dispuesto a hacerlo, a acompañarnos. Todo eso es importante a la hora de elegir a la persona. Luego, que sea un familiar, que sea el vecino, nos da igual. Lo importante es que esté, ¿no?
¿Barajas como posible solución recomendar que se centren en otras cosas o que se distraigan, por llamarlo de alguna manera? ¿O crees que eso puede ser un arma de doble filo?
Estamos en un momento crítico, por supuesto. Distráete. Porque así vas a postergar y hacer que la decisión se tome más tarde y las cosas puedan cambiar. ¿Qué pasa? Y que siempre decimos los psicólogos, tenemos que transitar por las emociones que nos van surgiendo. Y que muchas veces es muy complicado. Ir a terapia, y no pasa nada. O sea, no os vais a sentir juzgados. Va a ser un sitio seguro. Y muchas veces lo que nos hacen falta son herramientas para manejar ese tipo de problemas, ¿no? Y estamos intentando poner un tornillo a base de martillazos. Con un destornillador se hace mucho mejor.
Decía lo de que podría ser un arma de doble filo porque en el caso de, hombre, estoy ya metiéndome en casos que a lo mejor es un porcentaje ínfimo, puede ser que nos estemos centrando en otra cosa por distraernos y eso salga mal también y a lo mejor pueda ser peor el remedio que la enfermedad. No sé, centrarte, por ejemplo, en voy a jugar al fútbol es lo primero que se me ha ocurrido y me lesiono y lo tengo que dejar y bueno, al final un desastre.
Bueno, si te lesionas...
Y al final tenemos dos problemas en vez de uno.
Si te lesionas vais a ir al médico y en el médico, si te toca un médico guay, seguro que se lo vas a poder decir. Es así, ¿no? Entonces, no tiene nada, me voy a jugar al fútbol, me voy a dar un paseo, me voy a correr o me voy a escuchar música, a bailar, lo que sea. Lesionarnos, nos podemos lesionar en cualquier momento, por lo tanto, no el miedo a la lesión.
Sí, bueno, a ver, decía eso como un ejemplo de algo que nos puede salir mal.
Claro, pero nos puede salir algo mal, pero si me sale algo mal, seguramente tenga que ir al médico. Porque peor ya no van a ir las cosas. Entonces, como voy a tener que ir al médico, ahí también lo puedo decir. Sobre todo los médicos de urgencias tienen bastante conocimiento en este tema. Entonces, no pasa nada por distraerte. O sea, al contrario, menos si estás en un momento tan crítico. Lo único que estás haciendo es dejar la decisión para más tarde y recapacitarla de otra manera, ¿no? Con aire fresco.
No quisiera pasar por alto el tema de la soledad, porque sí que hacemos hincapié al entorno y las personas cercanas cuando puede haber quienes no tengan a nadie a quien recurrir. Comento otra publicación, la última, que has compartido del perfil Enfermería Intensiva, donde habla acerca de cómo puede llegar a afectar algo así a esas personas cercanas. Os recomiendo encarecidamente que lo leáis. Pero claro, esas personas que por un motivo o por otro están en la soledad más absoluta, ¿a qué se pueden aferrar si sienten que nadie les va a echar de menos?
La soledad es un factor de riesgo muy alto para cualquier enfermedad mental. Entonces, vamos a prevenir, ¿no? Nadie te va a echar de menos, no lo sabemos, ¿no? Como dice Enfermería Intensiva en su publicación, cuando vi a mi madre llorando, creía que no me iba a echar de menos, pero sí lo está haciendo, sí está sufriendo por mí. Comunicación. Si tienes un sobrino o un primo, el vecino, dile, mira, me siento solo, no puedo estar así, me siento deprimido, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes estar conmigo? Seguramente te digan que sí, pero lo tenemos que decir, tenemos que comunicarlo. Si no comunicamos, no sabemos las cosas.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Te decía, el problema este de la soledad, también en parte porque efectivamente una persona cercana puede ser parte del apoyo, aunque no necesariamente, y en ocasiones al contrario, si se elige mal. Pero claro, alguien puede ver a una profesional como tú, que es realmente la persona más preparada, más adecuada y con mayor capacidad para ayudar, como alguien que al fin y al cabo se limita a hacer su trabajo y que me ayuda porque le pago, por resumirlo de alguna manera. Y quizás siempre echen en falta a una persona de confianza, como puede ser un familiar, un amigo, un vecino o un conocido, que lo hace, digamos, de una forma totalmente espontánea. ¿Qué le dirías a alguien que pueda llegar a pensar eso?
Pues te conozco porque me pagas, pero estoy contigo realmente por altruismo. Normalmente los psicólogos, cuando no conectamos con un paciente, los derivamos a otro, a otra persona que les pueda ayudar, porque nosotros sabemos que no lo vamos a poder hacer de una manera genuina y de una manera totalmente profesional. Por lo tanto, te conozco porque me pagas, pero te quiero como, tal y como eres, y queremos que estés vivo, queremos que estés bien. Entonces, se les coge cariño, se les quiere a ellos. Te conocemos porque me pagas, pero realmente lo hacemos porque nos preocupamos por ti. Muchas veces llamamos a lo mejor y no hay que llamar, no hay una cita programada para una llamada, pero lo haces porque te preocupas por ellos y no pasa nada.
Creo que ha sido de gran interés escucharte y te agradezco que hayas puesto tus conocimientos al servicio de los oyentes. ¿Cómo podrían contactar contigo, ya sea para estos temas o para cualquier otro?
Pues para contactar conmigo lo pueden hacer vía Instagram por @psicologiabzd y a través del correo electrónico olgacarriontoribio@gmail.com. Lo que sí quiero dejar claro es que yo no trabajo en terapia, yo lo que trabajo son con talleres relacionados con la salud mental, con potenciar la autoestima y prevención del suicidio, por decirlo así, pero con lo que más trabajo es con talleres y con chavales con dificultades del aprendizaje. Donde más estoy trabajando ahora mismo físicamente.
Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.